Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Es la emisión número 304 y son dos los temas que nos trae este primer Magazine Sefaradí del 2017. Por un lado, hablaremos de los judíos de Verona, una comunidad que, como todas, ha tenido sus épocas de bonanza y también de persecuciones. Por otro lado, los amigos de Magazine Sefaradí recordarán que la semana pasada hablamos en el contexto del trabajo del Rab Yosef Bitton acerca de las diferencias entre sefaradíes y ashkenazíes en las tradiciones y los rituales de la celebración de la festividad de Hanukkah, sobre los riesgos y peligros que vivían los judíos tras la expulsión de España en la ruta hacia nuevos destinos, escapando de las conversiones forzadas del cristianismo, huyendo en barcos, y poníamos como ejemplo la trágica historia de Rabí Yehudá Hayat, que nos llegó a través de su autobiografía en el libro Minhag Yehudá. Hoy vamos a comenzar nuestro programa cumpliendo la promesa de conocer a Rabí Yehudá Hayat, una de esas personalidades que son muy poco conocidas y que, sin embargo, tienen mucho para contarnos a través del trabajo del Rab Yosef Bitton y su website alaha.org. Este lamentablemente desconocido rabino sefaradí, Rabí Yehudá ben Jacob Hayat, sufrió todas las tribulaciones que conllevó la expulsión de los judíos de España. Su terrible historia ejemplifica lo que sufrieron cientos de miles de judíos que fueron expulsados de la península ibérica por negarse a abandonar su religión. En su libro Minhag Yehudá, el rabino Hayat describe lo que vivió por cerca de 10 años. Cuando fueron expulsados de España en 1492, más de 120.000 judíos se refugiaron en Portugal. En ese momento, el rey portugués, Juan II, aceptó a los judíos, pero exigió que pagaran una exorbitante suma de dinero para residir allí. Al año de haber llegado a Portugal, o sea, en 1493, el rey decidió que los judíos no podían permanecer más tiempo en su reino a menos que se convirtieran al catolicismo o pagaran nuevamente esa exorbitante suma. Los judíos eran refugiados que, cuando fueron expulsados de España, expropiaron todos sus bienes y se les prohibió llevar consigo plata, oro o cualquier otra cosa de valor. Vivían en Portugal en condiciones de extrema pobreza y no podían pagar lo que el rey exigía. Junto con otros 250 refugiados judíos, el Rab Hayat abandonó Portugal y partió desde el puerto de Lisboa en una embarcación muy precaria hacia la costa de Marruecos. Las condiciones a bordo eran tan insalubres que a los pocos días en el mar se desató una epidemia en el barco. y así no les estaba permitido descender en ningún puerto. El precario barco fue llevado hasta el puerto de Málaga. Y allí, cuenta Rab Hayat, los estaban esperando varios curas para convertirlos. Los desesperados pasajeros judíos les pedían que les dieran agua y pan, pero los curas se negaban a darles cualquier alimento hasta que aceptaran el bautismo. Así estuvieron por 5 días, y cuenta Rab Hayat que cerca de 50 de esos judíos, entre ellos su propia esposa, fallecieron de hambre y de sed. Al final, la precaria embarcación llegó a la costa de Marruecos. Pero al pisar tierra firme, Rab Hayat fue inmediatamente encarcelado y condenado a muerte por fanáticos musulmanes, quienes argumentaban que las creencias y prácticas religiosas de un rabino ofendían al Islam. Para salvar su vida, le dijeron que tenía que convertirse precisamente al Islam. Durante 40 días estuvo Rab Hayat tirado en un pozo, ya que así eran los calabozos en África, y eso en condiciones inhumanas, rodeados de roedores, víboras y escorpiones. Al final, algunos refugiados judíos, que eran extremadamente pobres, pudieron juntar algo de dinero y así lograron salvar al Rab Hayat de una muerte segura. Así, el Rab Hayat escapó a la ciudad de Fez, un poco más al sur. Fez fue el refugio de decenas de miles de judíos exiliados de España. Pero allí también el Rab Hayat encontró solo dificultades. Así lo escribe Rab Hayat en su libro. En Fez se sufre de terrible hambre y la gente está obligada a comer pasto para sobrevivir. Todos los días yo trabajo moliendo algunos granos de trigo con mis manos desnudas en la casa de una familia musulmana para poder ganar un pequeño pedazo de pan. Tanto yo como otros judíos que escapamos de España no tenemos casa ni refugio, y por la noche debemos cavar un pozo en las afueras de la ciudad para poder dormir. Luego de estar en Fez por 8 meses, cuenta el Rab, un tremendo fuego se desató en la ciudad y muchísima gente murió en las llamas. Luego de ese fuego y como consecuencia de la gran sequía, más de 20.000 judíos fallecieron de hambre y epidemias. Cuando vieron esto, muchos de los que llegaron de España y Portugal decidieron regresar allí para evitar en Fez una muerte segura para ellos y sus hijos. Vale aclarar que la cifra de 20.000 judíos forma parte del textual de Rab Hayat. Cuenta el historiador español contemporáneo Andrés Bernaldez, 1450-1513, en la página 78 del libro Historia de los Reyes Católicos, que los judíos que abandonaban Fez fueron víctimas de todo tipo de abuso. En los caminos que dejaban la ciudad, eran atacados por moros que secuestraban y violaban a sus mujeres e hijas, y abrían los cuerpos de los judíos para ver si habían escondido plata u oro en sus estómagos. El Rab Hayat escapó de Marruecos y logró embarcar hacia Italia. Llegó al puerto de Venecia solo, ya que había perdido a toda su familia y semidesnudo. Cuando los judíos españoles que vivían en Venecia lo reconocieron, se ocuparon de él. De Venecia, Rab Hayat llegó a la ciudad italiana de Mantova, donde se estableció hasta sus últimos días. Allí encontró a un rabino sefaradí, ya podemos usar esa denominación a estos refugiados de España. Este rabino sefaradí, que se llamaba Rabbi Yosef Yavetz, quien lo convenció de escribir un comentario al famoso y críptico libro místico Maarakot Elohim. El Rab Hayat llamó a su libro Minhat Yehuda, la ofrenda de Yehuda. Es decir, este libro era una ofrenda que él, Rabí Yehuda Hayat, le ofrecía a Hashem por estar salvando su vida. Este libro es considerado una obra fundamental, ya que explica los principios más complejos de la Kabbalah y contribuyó a la difusión del Jojmá Kabbalah, que llegó a su pico en el siglo XVI. Aunque no se saben los detalles con precisión, Se estima que Rabí Yehudá Hayat falleció en Mantova, Italia, cerca del año 1510.
Por las cuestas altas, por venir con su querido, por venir con su querido, por venir con su querido, y dentro en escondido olvidaría mi dolor, olvidaría mi dolor, olvidaría mi dolor.
Ed amaros che ben facen Deus, Deus non me maraviglio, poi sa che montes muy grandes, he fecho grano domillo, por mostrarte en nos las obras cuáles son esa bondad.
Y ya que estamos finalizando en Italia con la historia de Rabí Yehudá Hayat, vamos a adentrarnos en una breve historia sobre los judíos de Verona. Los judíos habían comenzado a establecerse en Italia en el siglo II antes de nuestra era. La primera noticia cierta existente data del año 965, cuando el obispo Raterio hizo expulsar a los judíos de la ciudad luego de una disputa teológica entre judíos y cristianos. Parece ser que retornaron entre los años 1146 y 1147. Por los nombres de los primeros judíos, se deduce el origen ashkenazí del grupo originario, mayoritariamente compuesto por prófugos huidos de las persecuciones en tierras germánicas. Las condiciones de su existencia empeoraron en 1408, cuando fueron obligados a ocuparse solo de préstamos sobre empeños, y en 1422 les fue impuesto el uso obligatorio de una señal distintiva que en 1443 fue rediseñada para que fuese mucho más visible. La presencia judía continúa en los periodos posteriores, después de los años 1146-47, cuando aparece el poeta Abraham Ibn Ezra, que compuso dos obras, así como también se menciona al rabino Eliezer ben Shmuel y el filósofo y talmudista Hillel ben Shemuel. También es probable que el poeta Immanuel ben Shlomo Romano, llamado también Manuel el Judío, pasara un periodo en la corte de la Grande de la Scala, descrito vívidamente en el Brindis a la Magnificencia del Señor Can de la Scala, donde escribía: «Varones y marqueses de todos los países, gentiles y corteses que hasta aquí llegaron, traviesos babuinos, romeros peregrinos, judíos sarracenos, verás pasar». Inclusive se cita la presencia de un tribunal rabínico en Verona en el año 1239. En 1499 los judíos fueron expulsados de Verona, comenzando así un siglo de tensiones entre los judíos y las autoridades locales, y solo se les permitió retornar en 1516, luego de haber depositado 10.000 ducados. En 1578 se le prohibió a los judíos efectuar todo tipo de préstamos, por lo que debieron sobrevivir con los ingresos provenientes de la venta de ropa usada y de las pocas profesiones liberales consentidas a los judíos, entre ellas la medicina. En toda Europa le fueron impuestas tasas especiales de las cuales era responsable la comunidad y también le fueron impuestos préstamos forzosos para financiar las guerras. Debían usar signos distintivos y también circulaban habladurías acerca de sus riquezas. En Verona en particular se les había prohibido a las judías usar vestidos de raso o damasco, y se les había impuesto un estricto código suntuario. A pesar de la imposición de residencia obligatoria en el gueto impuesta por la bula papal de 1505, su introducción en las ciudades italianas y europeas fue bastante lenta. En Verona, apenas en el año 1593, el obispo Valier logró convencer a las autoridades locales de obligarlos a vivir en el gueto. En un primer momento fueron reunidos en Vincolo Crocioni y desde 1600 en la calle llamada Bajo los Techos. La comunidad no había opuesto particular resistencia. A diferencia de cuanto sucedía en Venecia y en otros lugares de la península, el nacimiento del gueto, instituido oficialmente a partir del 1600, fue saludada por los mismos judíos como un acto liberador, ya que se convertía en una protección de la violencia externa, una barrera a la asimilación, pero sobre todo puso fin a la furibunda polémica interna dentro de la misma comunidad sobre la distribución de viviendas y negocios. Además, se había convertido en un hecho muy singular, al punto que el aniversario de la reclusión era festejado con cantos y bailes y recordado periódicamente por muchos. Se había comenzado a construir una nueva sinagoga con algunos elementos que aún forman parte del edificio actual. No obstante, la división de los edificios internos del gueto entre las familias judías veroneses fue causa de graves discordias entre 1598 y 1600. La sinagoga finalmente fue inaugurada en 1620. El gueto tenía tres puertas, vigiladas por guardias cristianos. Disminuyeron los conflictos con los gentiles, pero no tanto como para impedir que en 1603 fuese realizado en Verona un proceso judicial por homicidio ritual. La comunidad de Verona seguía el rito ashkenazí, pero en 1638 llegó al gueto una comunidad sefaradí que sobrevivió hasta el siglo XX y a la que en 1655 se habían unido los marranos que aumentaron la población judía de Verona. La comunidad ya tenía una academia talmúdica donde se estudiaba Tanaj, Talmud y exégesis. En 1797 los franceses ocuparon militarmente Verona y eliminaron el gueto, igualando la situación de los judíos con el resto de los ciudadanos. Por esa época los judíos, o algunos de ellos, alcanzaron un alto nivel artístico. Eran judíos dos grandes músicos del siglo XVIII veronés, Giacobbe Bassani Cerveto y su hijo Giacomo, conocido por haber introducido en Inglaterra el arte del violonchelo, y el pintor Salomone Bazán. En 1802, un judío veronés, Israel Le Cohen, fue considerado digno de ser candidato al Senado del Reino Itálico. El Congreso de Viena mejoró las condiciones de los judíos veroneses, para los cuales no era obligación vivir en el gueto. Pero igualmente decidieron construir una nueva sinagoga en el mismo gueto, en el mismo lugar del anterior y usando muchos de sus antiguos elementos, trabajos que comenzaron en 1854, pero que fueron detenidos por falta de dinero. La unidad italiana, con la incorporación de Verona al Reino de Italia en 1866, significó para los judíos italianos el fin de un periodo de discriminaciones y persecuciones, comenzando una edad de oro para los judíos veroneses, de los que los mejores exponentes fueron Cesare Lombroso, Guillermo Lebret, Israele Achille Forti. Después de la unidad de Italia, solo permanecieron en el gueto los judíos más pobres, pero ante informes muy desfavorables sobre las condiciones sanitarias del gueto, se decidió destruirlo totalmente. Solo se salvaron algunas torres que se hallaban frente a la Piazza Erbe, gracias a la intervención del pintor no judío Angelo Dalla Oca Bianca, frustrado en su intento de salvar la totalidad del gueto. En compensación, se construyó una sinagoga que fue inaugurada el 29 de septiembre de 1929, equivalente al Rosh Hashanah de 5690. Más adelante la comunidad judía mermó. De 600 que eran en 1909, pasó apenas a 429 en 1931 y actualmente la comunidad consta de un centenar de personas, número un poco inferior al que existía a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en la que durante el transcurso de esta contienda el régimen nazifascista deportó a muchísimos judíos. Se sabe que 31 judíos veroneses perdieron la vida en esta tragedia. Esta fue la breve historia de los judíos de Verona, tomada de distintas fuentes de la Unión de la Comunidad Hebraica Italiana, el sitio no oficial de la región de Véneto, la enciclopedia judía y en particular y en especial quien compiló todo esto, los amigos Alicia y Salvador Ben Mergui, en su publicación Milim.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
Los caminos de Sirkeji son llenos de arena. Los caminos de Sirkeji son llenos de arena. Yo voy a pasar, yo voy a...
El cuarteto Balcanes de polifonía a capela búlgara nació en diciembre de 1996 a través del encuentro de cuatro mujeres jóvenes. A partir de diferentes orígenes, se han unido para crear canciones originales del repertorio tradicional de los Balcanes. Dos de ellas son verdaderas búlgaras, que viven en su ciudad adoptiva de Lyon, en Francia, y las otras dos se definen búlgaras en el alma y juntas llevan la música para evocar las tradiciones, los recuerdos nostálgicos y el amor de esa zona. A veces melancólica y a veces lúdicas, estas cuatro cantantes alternan la pureza angelical de sus voces y la fuerza de ritmo de las melodías para desplegar el rico repertorio de Bulgaria, interpretando canciones llenas de sonidos naturales que vibran con la tradición de la voz. Cuatro voces femeninas con fascinantes tonalidades de voz que se enredan, vuelan y se deslizan desde la oscuridad más profunda hasta sumergirse en un universo musical brillante, acompañando a su audiencia en un colorido universo musical cautivante. Generosamente, ellas ofrecen historias trágicas, así como historias de humor, con una identidad en sus voces muy particular. Las emociones y el humor cruzan las fronteras y la magia se instala dentro del público desde la primera canción. El Cuarteto Balcán está formado por Milena Heliaskova, una soprano búlgaro-francesa que ya tocaba el piano y cantaba a la corta edad de 6 años, Milena Roudeva, una barítono ciudadana búlgara y francesa proveniente del Conservatorio Superior de Arte Dramático de Sofía, que actuó 8 años como actriz en el Teatro Nacional de Bulgaria, la soprano Martine Sarasin, quien después de estudiar piano clásico y teoría de la música inició el estudio del cello y el canto clásico, y el cuarteto termina con la última incorporación, la mezzo francesa Marie Scaglia. Su primer compacto, Oste, fue lanzado en agosto de 2003 y el último, y luego editaron su segundo disco, el Balcanes Koesmet. Balcanes Koesmet es un CD fruto del amor que dedican a la música sagrada y popular búlgara, que contiene tradicionales canciones búlgaras de origen anónimo, así como creaciones realizadas en el mayor respeto del estilo. Su último compacto, Balcanes Sefaradí, grabado por el cuarteto Balcans junto a David Brulli. Con su experiencia en el canto de Bulgaria, el cuarteto Balcanza, acompañado por David Brulé en percusión y Edmond Grenacia en clarinete, crea un repertorio polifónico de canciones populares judeo-españolas que se anidan en las canciones tradicionales de Bulgaria, que muestra los modos y temas en común. Tal el caso, por ejemplo, de la canción sefaradí que cuenta con el diálogo entre una madre y una hija, Iyamía, pidiendo la madre a su hija infeliz en el amor que no se arroje al mar, mientras que hay una canción búlgara en la que una joven mujer pide a su madre no casarse demasiado pronto, la canción Molista. También es el caso del tema con el que vamos a finalizar el magazine sefaradí de hoy. Se trata de Misin Ru, que sabemos tradicional de los sefaradíes de Turquía, junto a Samuel Knaya, que es tradicional búlgara. Un disco que combina, en definitiva, las culturas sefaradíes de Bulgaria, ofreciendo una visión renovada de la canción judeo-española. Y es así que nos despedimos, terminando esta nueva edición de Magazine Sefaradí. Recuerden que están todos los programas en el sitio de radiosefarad.com, donde cada viernes se suma la última edición, y también pueden escuchar el programa los domingos a la 1:00 p.m, hora argentina, en radiohigh.com.ar y en la FM 96.3 MHz de Buenos Aires, en la Radio Judía de América. También encontrarán todo lo que pasa en el mundo sefaradí en esefarad.com y siguiéndonos en Facebook y en Twitter. Soy Marcelo Benveniste y los espero nuevamente en 7 días con una nueva edición de Magazine Sefaradí. Los dejo con el cuarteto Balkans junto a David Brulé, interpretando la tradicional turca Misin Ru junto a Samuel Knaya, la tradicional búlgara. ¡Semanada buena!
Es muy amargo el sufrir, mano por esto uno debe morir. Es muy amargo, es muy amargo el sufrir. Por esto uno debe morir.
Večer malgamo me devojče devo, devojče leudo. Večeralo li si devojče devo, devojče leudo. Jak ne jalo li si devojče devo, devojče leudo. Vino pilo li si devojče devo, devojče leludo. Mome malka, mome devojče devo, devojče leludo. Es muy amargo el sufrir.